Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La acumulación de basura pone en riesgo la salud pública, insisten residentes de La Habana. Salen a la luz más detalles sobre el reclutamiento de mercenarios en Cuba por parte de Rusia. Decenas de cubanos están varados en Perú tras escala de un viaje con destino final, Nicaragua. Estados Unidos y Panamá ultiman proceso de deportación de migrantes que crucen el Darién. El presidente Biden se dirige hoy al pueblo estadounidense en su primera alocución tras decidir que no buscará la reelección. Y el secretario general de la ONU pide una tregua olímpica a todos los combatientes en el mundo.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente ya al miércoles 24 de julio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde la isla. La deficiencia en los servicios comunales y la falta de recursos compromete la salud de la población aquejada por la acumulación de basura y plagas de insectos y roedores. Tomás Cardoso tiene esta información.
La falta de recursos que enfrenta la Dirección Provincial de Servicios Comunales en La Habana ya provoca la proliferación de vertederos en las calles de la capital cubana, comprometiendo aún más la precaria situación epidemiológica que enfrenta el país. Con la presencia de varios virus, alertaron residentes a Martí Noticias. En la barriada de La Lisa, la activista Lucinda González explica que acudió ante esta situación a la sede del gobierno para poner una queja sin tener éxito.
Cuando yo fui a quejarme a comunales, me dicen que no hay combustible. Ahora yo te llevo a la parte atrás del hospital Franpaís. Cucaracha, mosquito, rata, de todo.
En Arroyo Naranjo, comunales intentó privatizar la recogida de desechos sólidos, pero por impagos los cuentapropistas abandonaron la actividad, nos dijo el comunicador Vladimir Turró.
Actualmente los vecinos de Arroyo Naranjo han tomado la decisión de quemar, dan candela a estas lomas de basura para poder salir de estas afectaciones que realmente lo que provocan es enfermedades.
El cuentapropista Antonio Fon señala que es muy peligroso para la salud de los habaneros la acumulación de basura que se aglomera en el casco histórico de la capital.
En La Habana entera. Es increíble la basura, no la recogen, no tienen recursos para recogerla y donde quiera que va hay mosquitos, insectos, de cucarachas, ratones, es horrible.
Desde Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, la bloguera Rebeca Monzó destacó.
Las calles están sucias, no recogen la basura. Esto se ha convertido en un desastre.
Mientras que el médico Roberto Serrano concluye que esta falta de higiene por la acumulación de basura provoca ya un incremento de la presencia de los diferentes virus.
Va a haber cada día más enfermos, más enfermedades, más epidemias. Extremar las condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario debía de ser la prioridad de cualquier país, pero aquí nada funciona, todo está mal.
En un reporte publicado por el diario oficial Granma, reconoce que comunales apenas tiene a su disposición el 57% de la flota de camiones para la recogida de desechos sólidos en una provincia que genera 30.108 metros cúbicos diarios de basura, sumado al desvío de recursos, así como la falta de trabajadores. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y los cubanos están denunciando la ineptitud de policías tras un grave incidente en Bayamo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El disparo de un policía que dejó a Ernesto Figueredo Alarcón debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de Bayamo dejó también el criterio en muchos bayameses de que el cuerpo encargado de mantener el orden público y la protección ciudadana no está formado con la rigurosidad que requiere. Figueredo Alarcón está ingresado con muerte cerebral en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de la capital granmense, informaron a Martí Noticias, amigos y vecinos. Juan Carlos Flores señaló que las verdaderas culpables de lo que calificó como un accidente fueron las autoridades que otorgaron al tirador la condición de policía.
Jugando con la pistola, como un cheri, él le quitó el peine, pero a eso siempre le queda una bala en la recámara, y pasó el curso de los policías que no le explicaron eso, o él no atendió cuando le estaban explicando eso. Y esa bala fue la que se le fue. El comentario de la gente también es que el que lo puso de policía tendrá que pagar las consecuencias de eso, porque el muchacho también estaba medio chivado de la cabeza. Y entonces, esta gente, lo de esta gente, la desesperación de poner policía para que le cuide lo de ellos. Y le importa poco si está bien de la cabeza, ¿no? Ellos ahí tienen en el naranjal ese, una fábrica de hacer policía de eso. Que casi todos son locos de eso, analfabetos.
Una convocatoria para integrar el órgano policial, publicado por el medio oficial Tribuna de La Habana, detalla que los interesados deberán tener entre 18 y 50 años de edad, medir no menos de unos 65 metros, poseer nivel de escolaridad de duodécimo grado, estar identificado con los principios revolucionarios y tener una adecuada conducta social. Un amigo del joven herido que se negó a ser identificado confirmó que el autor del tiro, al que se conoce por Chucho, había entrado a la policía recientemente y está detenido desde el momento en que sucedió el hecho el pasado viernes. De acuerdo a la fuente, víctima y victimario son amigos y vecinos del reparto Rosa La Bayamesa de Bayamo. El policía se puso a jugar con la pistola y se le salió el disparo que alcanzó a Figueredo Alarcón. Delia Ramírez aseguró en Facebook que el tirador es una persona que tiene problemas mentales, que era antes trabajador de la campaña antivectorial y luego pasó un curso y se hizo policía y le dieron un arma a una persona que no está en sus cuatro sentidos. Los familiares de Figueredo Alarcón se negaron a dar información a la prensa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y tras ser excarcelado, el opositor Fernando González Bayán denunció las condiciones inhumanas que enfrentó por más de 2 años en la prisión santiaguera de Marverde, en Santiago de Cuba. González Bayán también corroboró el aislamiento a que sometido en ese penal el preso político José Daniel Ferrer García. Ibe Pacheco tiene más detalles.
El opositor Fernando González Bayán, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue excarcelado por cumplimiento de sanción el sábado 20 de julio tras pasar 2 años, 7 meses y 15 días en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, según dijo a Martí Noticias.
Yo salí por cumplimiento total ya.
Antes de ser llevado a prisión, González Bayán era uno de los colaboradores de un comedor para personas necesitadas que recibían además servicios de barbería y atención médica como parte de la labor humanitaria que la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ofrecía en su sede en Santiago de Cuba. En 2020, Fernando González fue condenado a 3 años y 8 meses por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad por la misma causa que fueron sancionados José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y los activistas de esa organización, Roilán Zárraga y José Pupo, a quienes más tarde las autoridades informaron que cumplirían su sentencia en régimen domiciliario. Sin embargo, fueron también revocados a prisión.
¿Qué pasó? Que en el 2019 al 2020 nosotros cumplimos 6 meses. Somos 4 compañeros en la misma causa. 2 falsos delitos. El primero es privación de libertad. Y el segundo, por lesiones, cosa que nunca pasó. Ellos lo que estaban buscando con esto es parar la forma de cerrar el comedor, de que seguíamos dándole comida a los casos, a la gente pobre, porque eso les molesta.
Dentro de la cárcel de Mar Verde, González Bayán pasó por varios destacamentos, en un inicio próximo a donde las autoridades mantienen, aislado de la población penal, a su compañero de causa, el opositor José Daniel Ferrer, y a quien pudo ver en algunas ocasiones, según nos explicó.
Yo estaba en un destacamento que yo lo veía por el patio. ¿Pero qué pasa con esto? Que a él le tienen prohibido hablar con la gente y la otra gente con él también, ¿me entiendes? Le ponen un policía ahí vigilando, aislado. Él solo en una celda.
Pésimas las condiciones en las que permanecen los reos dentro de la cárcel santiaguera de Mar Verde, según González Bayán.
Yo entré pesando allá 91 kilos. Y ahora, actualmente estaba pesando ahora 59 kilos. Esa es la comida más mala de este mundo. Ahí no hay medicina. Como eso está cerca de la costa, ahí lo mismo está el mosquito que está el jeje. El único que está más fuerte es la chincha. Bastante problema con el agua, no mentira.
El opositor y expreso político santiaguero indicó además que a pesar de las amenazas de las autoridades,
me mantengo firme a mi causa. Ahí yo estoy puesto. Y más ahora. Bien puesto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y continuamos con más informaciones que tienen que ver con Cuba. Desde Estados Unidos se sostiene la denuncia sobre el reclutamiento bajo engaño de cubanos en la isla para ser llevados a la guerra contra Ucrania. El martes, activistas a favor de las libertades civiles ofrecieron detalles sobre el reclamo de un joven prisionero de la guerra en Europa del Este y el riesgo que aún persiste ante la captación de personas necesitadas para ser convertidas en mercenarios. Desde el sur de la Florida, nuestro colega José Pernalete envió este reporte.
Voces de reclamo ante la comunidad internacional se unen por el asedio hacia la población necesitada de Cuba, que es engañada por intereses bélicos de Rusia. Frank Darío Jarrosay Manfuga es uno de los rostros de los jóvenes reclutados para sumarse a la invasión sobre Ucrania, pero que fueron llevados con el pretexto de trabajar en construcciones en territorio ruso.
Entré a la plataforma, pero no para entrar a la guerra. Nunca pensé que era la guerra.
Frank Darío, un cubano de 35 años, nacido en Guantánamo, fue hecho prisionero por el ejército de Ucrania al luchar como soldado del bando de Rusia en la invasión. En abril de este año, dio declaraciones en una rueda de prensa en Kiev, desmantelando la trama mercenaria.
Llega como una pancarta, diciendo que en Rusia hacían falta personas para la construcción y esas cosas, esas labores.
En esa rueda de prensa, el joven relató cómo fue manipulado por el anuncio publicado en redes sociales. El exilio cubano en Estados Unidos destaca el riesgo sobre los nacionales en su país, que padecen ante las necesidades y la crisis de libertades civiles en la isla. La opción de trabajar fuera de su patria puede ser para ellos una oportunidad para superar la pobreza. Desde Cuba, en septiembre de 2023, el embajador de Rusia, Víctor Coronelli, afirmó que Moscú trabaja junto con La Habana para investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania. José Pernalete, para Martín Ortiz.
Y decenas de cubanos quedaron varados en Perú en una escala de su viaje con destino final en Nicaragua tras el retraso de un vuelo de la empresa colombiana Avianca. La situación de estos cubanos, la mayoría de los cuales buscan iniciar la travesía migratoria hacia Estados Unidos, se une a la de otros cientos que, según reportó el portal diario de Cuba, no pudieron salir de la isla por problemas con la aerolínea Skin Dominicana. La opositora cubana Midaisy Marrero Gil dijo a Martín Noticias el martes desde Perú que alrededor de 50 cubanos están varados en Lima. De acuerdo con su relato, todos tenían boletos de avión con destino final a Nicaragua, pero debido a una tormenta en La Habana, su vuelo se retrasó y perdieron la conexión. Marrero Gil señaló que la aerolínea no se ha hecho responsable y que llevan 3 días en el aeropuerto durmiendo en bancos y pasando frío y sin poderse alimentar correctamente. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a las aerolíneas que facilitan el tráfico humano con el objetivo de reducir la inmigración ilegal. A las 12:13, vamos a conocer nuestra previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, de la mano de nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues antes de hablarte del tiempo local en Cuba para el resto del día de hoy, bueno, pues quiero comentarte también que el trópico continúa tranquilo, pero hay dos ondas tropicales en el Atlántico avanzando hacia el oeste. Hoy no tienen potencial ciclónico, pero algunos modelos comienzan a sugerir una circulación ciclónica, esto iniciando el mes de agosto. Quiere eso decir, estamos hoy a 24, dentro de una semana aproximadamente tendremos que estar vigilantes a una posible circulación circulación ciclónica ya sobre el arco de las Antillas Menores, llegando a las Antillas Mayores o incluso Bahamas. Eso dependerá de qué tan pronto o qué tan rápido pueda desplazarse esa nueva onda tropical. Por el momento no hay nada de qué preocuparnos, solamente estar pendientes. Recordarles que estamos en plena temporada ciclónica. Bueno, pues en el día de ayer, lluvias y tormentas que se concentraban desde Las Tunas hasta Guantánamo, con acumulados máximos en Veguitas, en la provincia de Granma, con 42 milímetros de lluvia, y Las Tunas con alrededor de 28 milímetros. Las máximas de ayer quedaban entre 32 a 34 grados desde Pinar del Río a Santi Espíritus, fueron superiores en la mitad oriental, destacándose valores de hasta 36.1 en el área de Júcaro, de la provincia de Ciego de Ávila, 36.4 en la localidad de Venezuela, también en la provincia de Ciego de Ávila. Bueno, pues para hoy se mantiene en el mapa del tiempo la débil influencia anticiclónica sobre Cuba, extendida incluso hasta parte del Golfo de México, y avanza una onda tropical sobre el Mar Caribe que favorecerá en el día de hoy la lluvia en la isla, sobre todo en el centro y el occidente. En resumen, poco cambio respecto al día de ayer. Estuvo con poca nubosidad en las primeras horas del día, luego parcialmente nublado desde el final de la mañana, y para esta tarde podrá llegar a nublados, sobre todo en localidades del interior y sur del centro y el occidente de la isla, con algunas lluvias y tormentas, las que serán hoy aisladas en la mitad oriental. Máximas de 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche con temperaturas entre 24 a 27 grados Celsius. El viento del este-noreste alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora, pueden llegar hasta 30 en la costa norte oriental, donde habrá oleaje, prácticamente poco oleaje en el resto de los litorales de la isla. Buenas tardes para todos.
Continuamos en este noticiero con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que hoy se dirigirá a la nación en su primera alocución pública después de haber decidido que no buscará la reelección. Los detalles con Héctor Contreras.
Luego de pasar la convalecencia del COVID-19 en su residencia de Delaware, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, regresó a la Casa Blanca el martes para retomar sus labores. A bordo del avión presidencial, el mandatario estadounidense viajó hasta la capital del país, donde en los próximos días cumplirá con múltiples compromisos que incluyen un esperado discurso a la nación hoy miércoles por la noche, el recibimiento de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y algunos eventos de apoyo a la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris. Antes de su regreso a la capital, Kevin O'Connor, médico del mandatario, aclaró en una carta que la situación de salud del gobernante era óptima y especificó que las recientes pruebas de virus que se le realizaron tuvieron un resultado negativo. En la misiva también remarcó que en su gran mayoría los síntomas de la enfermedad habían desaparecido. En una esperada intervención que será televisada hoy, poco después de las 8 de la noche, hora de Washington, D.C., se espera que el presidente Joe Biden comparta los motivos que lo llevaron a desistir de su candidatura a un segundo periodo presidencial y dará detalles de cómo serán los últimos meses de su mandato, el cual terminará en enero de 2025. Y justamente sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló en el programa The View de la cadena ABC y dijo:
El presidente decidió no presentarse a la reelección, eso es todo, quiere continuar con la labor que ha hecho durante 3 años y medio de un trabajo histórico y sin precedentes.
Además del encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la agenda presidencial de esta semana incluye una reunión con las familias de los estadounidenses que aún se encuentran retenidos como rehenes en Gaza. Se anticipa que en el evento el mandatario enfatice en su propuesta de una tregua extendida que permita la liberación de los retenidos. Recientemente, y durante una llamada con algunos periodistas, el mandatario dijo textualmente, y citamos: «Trabajaré muy de cerca con los israelíes y los palestinos para tratar de encontrar la manera de poner fin a la guerra en Gaza». Para luego agregar, queremos lograr la paz en Oriente Medio y sacar a todos esos rehenes de «creo que estamos a punto de poder hacerlo». Dijo el presidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Les queremos recordar que Radio Martí transmitirá hoy a las 8 de la noche el discurso del presidente Biden con traducción al español. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu hablará hoy ante el Congreso de Estados Unidos con la esperanza de reforzar el apoyo estadounidense a Israel para seguir adelante con la guerra contra Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Se espera que el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se centre en coordinar la respuesta israelí y estadounidense a la situación en el Medio Oriente, donde existe un peligro creciente de que la guerra en Gaza se extienda a un conflicto regional más amplio. También se espera que utilice su discurso para pedir acciones más enérgicas contra Irán, que apoya al grupo palestino Hamas y a los combatientes de Hezbollah en el Líbano. Alrededor del Capitolio hay fuertes medidas de seguridad, ya que tanto grupos en contra como pro-Israel han prometido protestas multitudinarias. Está previsto que Netanyahu se reúna con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris el jueves. Un día más tarde viajará a la Florida para reunirse con el expresidente y candidato republicano a las elecciones Donald Trump. En el Departamento de Estado se le preguntó al vocero Matthew Miller si les preocupaba que el expresidente intentara influir en el primer ministro, en un momento en el que hay negociaciones tensas para llegar a un acuerdo de alto el fuego. Contesta Miller que esperarían que todos los estadounidenses consideren que a Estados Unidos les conviene trabajar para lograr un alto el fuego, trabajar para que los rehenes estadounidenses regresen a casa. Estados Unidos es el principal aliado, proveedor de armas y fuente de ayuda militar de Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entonces, con 21 minutos, noticias de América Latina. En una apuesta por reducir el flujo migratorio a través de la selva del Darién, autoridades de Panamá y de Estados Unidos preparan un proceso de deportación y expulsión de personas basado en un acuerdo binacional suscrito el pasado 1 de julio. En Ciudad de Panamá, Oscar Zulbarán recogió las declaraciones de la agregada regional de seguridad estadounidense Marlene Piñeiro y de Roger Mojica, director de migración de ese país centroamericano.
La agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por $6 millones a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte. Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país.
Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano. Con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas, pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser.
Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Alega que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país.
Lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medida y estrategia para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino.
Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Nos vamos hasta Venezuela. Crece la tensión política en ese país a pocos días de las elecciones presidenciales. José Luis Ramos nos pone al tanto de la situación en el país.
Muy tenso, muy tenso.
Así describe el ambiente electoral en Venezuela Gustavo Manso, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, donde la oposición encabezada por el candidato Edmundo González Urrutia lidera la intención de votos sobre Nicolás Maduro, según las encuestas.
Como elemento diferencial del resto de los 25 años. En Venezuela ha ocurrido una ruptura emocional respecto al madurismo slash chavismo. Ellos perdieron toda conexión con la masa. Y al perder la conexión con la masa, lo que queda es la conexión clientelar. Es decir, aquellos que, pues, de alguna manera mantienen una relación de clientes del movimiento político.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Amenazó Maduro a pocos días de las elecciones que se realizarán el domingo 28 de julio. También el fiscal general Tarek William Saad advirtió que estarían incurriendo en un delito electoral quienes hablen de resultados electorales antes del pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral.
Quien lo haga al margen de esa constitución, de esa competencia legal, sabe que está cometiendo un delito.
El analista político venezolano Kennedy Bolívar señaló que el oficialismo apela al miedo porque esto forma parte de su patrón de gobierno. Saben que enfrentan una decisión crucial, dijo.
Sí, totalmente. Es una forma ellos desde siempre, eso no es desde ahorita, es un libreto que ellos han mantenido de que si Venezuela cambia el gobierno y cambia y se saca la dictadura, Venezuela va a un proceso de quiebre económico, de quiebre social, de quiebre político, la inestabilidad va a reinar en el país. La gente está a un nivel de que ya no se los cala. Entonces ellos lo que les queda es la fuerza.
Muchos venezolanos dudan que los votos se cuenten con imparcialidad. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita Guatemala con el objetivo de promover la defensa de los derechos de la población y fortalecer la institucionalidad democrática. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, está de visita en Guatemala, donde pretende observar el funcionamiento de la institucionalidad, el Estado de Derecho y el impacto de la corrupción en el país centroamericano. Y para ello se reúne con múltiples sectores, como explica la relatora para Guatemala, Andrea Pochac.
La comisión sostendrá encuentros con autoridades ancestrales y comunidades indígenas y afrodescendientes. Se reunirá con organizaciones de mujeres, LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, víctimas de violaciones a los derechos humanos y con representantes de la academia, sindicatos y gremios empresariales. Se buscará captar y escuchar la diversidad de voces, perspectivas y experiencias respecto a los desafíos actuales en derechos humanos para posteriormente formular recomendaciones pertinentes que puedan tener un impacto positivo en el contexto actual del país.
El presidente Bernardo Arévalo recibió a los representantes de la CIDH en el Palacio Nacional de la Cultura y a través de la red social X manifestó que esta visita es muestra del compromiso del gobierno con el sistema interamericano de derechos humanos y la observación internacional y que los resultados y recomendaciones serán una herramienta clave para la promoción y protección de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Además, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, aseguró que las observaciones de la comisión serán tomadas en cuenta para
seguir avanzando hacia una agenda de fortalecimiento institucional y también fortalecer todos los mecanismos necesarios en el marco de la justicia, la independencia judicial.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Continuamos con informaciones internacionales. Antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, el secretario general de las Naciones Unidas pide una tregua olímpica a todos los combatientes en el mundo. Más detalles con Radio ONU.
Y en un video que será emitido durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París, el secretario general ha pedido a todos los combatientes en el mundo seguir el espíritu de la tregua olímpica y bajar las armas. El poder del deporte es llevar esperanza, trascender culturas y unir a la gente, dice Antonio Guterres en el mensaje. En el espíritu de la tregua olímpica hago un llamamiento a todos para que depongan las armas, construyan puentes, fomenten la solidaridad y luchen por el objetivo final, la paz para todos.
El gobierno de Alemania ilegalizó hoy a una organización con sede en Hamburgo acusada de fomentar la ideología del gobierno iraní y respaldar a la milicia libanesa Hezbollah, una decisión que estuvo acompañada de redadas policiales en todo el país. El veto al Centro Islámico de Hamburgo y sus filiales en la nación europea se impuso después de una serie de registros llevados a cabo en noviembre del año pasado. La ministra del Interior, Nancy Fraser, dijo que el material reunido en la investigación confirmó las sospechas en torno al centro islámico hasta tal punto que el gobierno ordenó la prohibición. Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.